gracias. Esto.
Pues seguimos en nuestro programa, en el tiempo del curso de acceso, y lo hacemos con química. Hoy nos acompaña, como es habitual, la profesora María José Morcillo. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de las características de la química orgánica. Bien, ¿cómo se ha producido esta división entre química orgánica y química inorgánica?
Pues mira, los químicos, entre el siglo XVIII... establecieron una distinción neta entre los compuestos que forman las rocas y todos los suelos, que fueron los que llamaron compuestos inorgánicos, y luego los que constituyeron la mayor parte de todos los seres vivos, animales y también vegetales, y a los que el gran químico sueco, Berzelius, designó por primera vez en el año 1807 como compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos solo se podían obtener entonces a partir de seres vivos, existiendo la creencia general de que para su elaboración era necesario el concurso de lo que llamaban una fuerza vital asociada con el proceso de la vida, por lo que era imposible totalmente sintetizar compuestos orgánicos en un laboratorio.
Y antiguamente, históricamente, ¿qué es lo que se ha considerado pues un compuesto orgánico?
Pues desde los comienzos de la historia se sabe que los hombres utilizaban ya azúcar y hacían fermentar por los zumos de frutas para obtener bebidas alcohólicas. Fabricaban también vinagre a partir del vino, y tenían sus vestidos con colorantes extraídas de muchísimas plantas y también de algunos animales. Pero solo fue ya a finales del siglo XVIII cuando consiguieron aislar algunos compuestos que llamaron orgánicos con un cierto grado de pureza, como por ejemplo pues el ácido cítrico del limón, el ácido málico también de las manzanas, El ácido láctico de la leche también lo aislaron, la glicerina de las grasas, etcétera. Más tarde, el químico francés Lavoisier estudia la composición de todos estos productos con unos métodos analíticos sencillos, llegando entonces a la conclusión de que los compuestos orgánicos están formados por muy pocos elementos, pero en relaciones ponderales muy variadas y complejas, estando siempre presente el elemento carbono.
Supongo que la idea de la necesidad de una fuerza vital para obtener compuestos orgánicos pues ya estará completamente abandonada. Además, me parece que la mayor parte de las sustancias orgánicas se obtienen ahora mismo sintéticamente en los laboratorios.
Sí, actualmente es lo que acabas de decir, pero en el siglo XVIII, comienzos del XIX, se consideraba lo que llamaban la vida como un fenómeno especial que no tenía por qué obedecer a las leyes físico-químicas que gobiernan a todos los objetos inanimados. Esta creencia, que tiene profundas raíces filosóficas, forma parte de la llamada doctrina que se llamaba vitalismo. Según ella, pues era necesario el concurso de la fuerza vital para producir los compuestos que llamaban orgánicos. El dogma de la fuerza vital comenzó a declinar como a medida que esta aportación creciente de datos analíticos que acabo de comentar pues puso en evidencia que las leyes químicas usuales también eran válidas para las llamadas sustancias orgánicas. Y el mismo Berzelius, creyente en la fuerza vital, pues reconoció como resultado, además de sus propios análisis, que los compuestos orgánicos obedecían a la ley de las proporciones definidas. Pero el mayor golpe dado a la teoría de la fuerza vital se produjo pues aproximadamente, yo creo que en el año 1827-28, cuando el químico alemán Wolfgang descubrió que en la evaporación de la disolución acuosa de la sal inorgánica cianato amónico se obtenía una urea idéntica a la natural, que es la que contenida en la orina del hombre y de todos los animales, y considerada, por lo tanto, como un compuesto típicamente orgánico. Finalmente, las posiciones estas vitalistas pues fueron totalmente ya barridas por los trabajos del discípulo de Walker, Kolbe, que en 1845 sintetizó el ácido acético, y sobre todo por los del químico francés Berthelot, que sintetizó una serie de compuestos orgánicos muy conocidos como el metano, acetileno, el benceno, el alcohol etílico, etcétera, recogiendo todos sus experimentos en el famoso libro Química orgánica basada en la síntesis, que se publicó en el año 1860. A partir ya de estas fechas, pues ya se abandonó por completo el principio de la fuerza vital y se aceptó generalmente que los compuestos orgánicos producidos por animales y también por vegetales podían también ya sintetizarse en un laboratorio.
Veo entonces que desaparece la diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, todavía existen dentro de la química dos campos que están pues bastante bien diferenciados, la química orgánica y la química inorgánica. ¿Por qué es esto así?
Pues mira, esto más bien se debe únicamente a razones de conveniencia, y más bien yo podría decir que de tipo pedagógico, que nos hacen pues ya aconsejable estudiar por separado estas dos grandes ramas o estos grandes bloques de compuestos, los inorgánicos y los orgánicos. Aunque entre ellos no existe pues una diferencia fundamental, sí que hay más analogías entre el comportamiento físico-químico de los compuestos que pertenecen pues a uno o a otro grupo. Y esto pues ha sido confirmado pues a base de muchos años de experiencia. Ya pues a finales del siglo ya 19 los químicos habían adquirido ya un gran dominio experimental de todas las que hemos llamado reacciones orgánicas, hasta tal punto que fueron ya capaces de sintetizar en el laboratorio pues casi, no te diría todos, pero numerosos compuestos que no podían obtenerse de los seres vivos, pero que por su constitución y también por sus propiedades eran análogos a los compuestos propiamente que entonces llamaban orgánicos. Entonces venían así a ampliar el campo de la llamada química orgánica. En estos nuevos compuestos orgánicos obtenidos ya, como he dicho, en el laboratorio, estaba también siempre presente el elemento, el carbono. Entonces, la característica común más obvia de todas las sustancias orgánicas, tanto las aisladas de seres vivos como las sintetizadas en el laboratorio, es el que son combinaciones del elemento carbono. La química orgánica se transformó en la práctica en la que también se llama la química de los compuestos de carbono, que es el sentido más amplio y que se conserva, yo creo que se conserva más en la actualidad. Sin embargo, quiero aclarar que esta definición pues tampoco es del todo precisa, puesto que hay ciertos compuestos bastante sencillos de carbono, como son los óxidos CO y el CO2, los carburos, también los cianuros, y en particular los carbonatos, que son muy, como sabemos todos, son muy abundantes en la corteza terrestre, y estos se estudian por sus propiedades como compuestos inorgánicos. Y algunos otros también, como los cianatos o isocianatos, pues se encuentran, yo creo que indistintamente, como compuestos inorgánicos y otras veces como compuestos orgánicos. Teniendo en cuenta estas excepciones, pues los compuestos orgánicos pueden definirse como las combinaciones entre el carbono, siempre pues en sentido general. En la actualidad podríamos decir que pasan, yo creo que más de 6 millones los compuestos orgánicos que conocemos. Y es alucinante, pero el ritmo de crecimiento es casi de unos 200.000 o 300.000 compuestos nuevos por año.
Pues uno se queda de luego asombrado, ¿no?, de esta enormidad de compuestos de carbono. Y se me ocurre que ¿por qué es precisamente el carbono y no cualquier otro de los 100 elementos de la tabla periódica?
Pues esto es fácil explicarlo si nos fijamos en el aspecto energético, que es el que se rige en casi todos los fenómenos naturales. En la naturaleza se producen siempre los procesos que son energéticamente, como es lógico, más favorables. Este elemento carbono, situado, como sabemos, en el grupo 4 del sistema periódico, tiene 4 electrones externos, que son los que llamamos de valencia, con los que puede formar 4 enlaces covalentes, dando lugar, por lo tanto, a estructuras que pueden ser lineales, planas o espaciales, con una gran complejidad. Esto también lo pueden hacer otros elementos de su grupo, como por ejemplo el silicio, así como elementos de otros grupos continuos del tercero o del quinto, pues como son por ejemplo el boro o también el nitrógeno. Pero la característica más peculiar de este átomo de carbono y que le distingue de los demás elementos y que da cuenta de su papel, podríamos decir, único y responsable de la química orgánica, es su capacidad de formar enlaces bastante fuertes consigo mismo. Es decir, enlaces carbono-carbono, cuya energía es parecida a la de los enlaces del carbono con otros elementos como, por ejemplo, el oxígeno, CO. En cambio, pues los enlaces de silicio consigo mismo, es decir, SI-SI, son bastante débiles. Su energía de enlace pues es aproximadamente, yo diría, que la mitad que la de los de carbono. Por lo tanto, pues no es posible que se formen cadenas estables de átomos de silicio. Una cosa parecida pues nos ocurre con los enlaces de nitrógeno-nitrógeno y boro-boro. No obstante, pues al ser el enlace silicio-oxígeno muy fuerte, cabe la posibilidad de que se formen cadenas estables del tipo pues silicio-oxígeno-silicio-oxígeno, que son precisamente esto lo que es la espina un poco dorsal de una gran variedad de silicatos, constituyentes, como sabemos todos, de la corteza terrestre, así como de las llamadas siliconas, compuestos sintéticos que son modernos y además muy variados y que, como todos conocemos, tienen muchísimas aplicaciones prácticas, como por ejemplo pues en los aceites multigrado para motores de coches, en muchísimos tejidos y papeles estos que son impermeables, también en tejidos en combustibles, etcétera. Esta química del silicio es, como he dicho, por lo tanto también muy extensa, pero desde luego muchísimo menos que la química orgánica o la química del carbono, debido, como he dicho, a la limitación del oxígeno de formar solo estos 2 enlaces, así como también pues como por la debilidad de los enlaces simples, dobles o triples, entre átomos de silicio y silicio.
Esta capacidad de los átomos de carbono de poder formar 4 enlaces consigo mismo o con otros átomos intercalados, pues dará una gran complejidad a los compuestos orgánicos.
Efectivamente, tienes razón. Esto ha sido una de las mayores dificultades con las que han tropezado tanto los químicos orgánicos, los investigadores, así como también, pues como conocemos todos, a la mayoría de los alumnos. Hacia la mitad del siglo XIX estaban suficientemente desarrollados tanto los métodos químicos que se llaman analíticos para la determinación de los elementos y radicales presentes en un compuesto orgánico, es decir, el análisis elemental y de grupos funcionales, como también los métodos de síntesis para preparar un compuesto a partir de otros más sencillos. Pero había un aspecto de la química orgánica que se resistía mucho a los esfuerzos de todos los químicos, incluso de los más brillantes, y era la estructura de los compuestos orgánicos, es decir, cómo estaban unidos sus átomos entre sí y cómo se disponían estos en el espacio. Por ejemplo, pues se sabía que tanto el alcohol etílico, es decir, el etanol, como el dimetiléter, pues tiene la misma fórmula empírica, que es la de C2H6 oxígeno. Pero son compuestos con propiedades, como todos sabemos, muy, muy distintas. Así, pues el alcohol es un líquido que a temperatura ordinaria hierve a 78 grados centígrados y que en pequeñas dosis, pues como sabemos, no es venenoso. Como se sabe, pues forma parte de todas las llamadas bebidas alcohólicas. En cambio, su análogo, el éter dimetil etílico, es un gas a temperatura ordinaria, hierve a menos 24 grados centígrados y además por inhalación produce efectos anestésicos. Entonces, las propiedades químicas de ambos compuestos son completamente diferentes.
Y teniendo en cuenta que estos dos compuestos contienen las mismas clases de átomos, el mismo número de cada uno de ellos, ¿cómo es posible que sean tan distintos, que tengan propiedades tan distintas?
Pues la diferencia entre estos dos compuestos, así como la de otros muchos grupos de compuestos, con la misma fórmula, como has dicho, empírica molecular, estriba en la forma en la que están unidos entre sí los átomos, es decir, en lo que hemos dicho, la estructura de las moléculas. Estos compuestos distintos, pero con la misma fórmula molecular, se llaman isómeros, y el fenómeno en general recibe el nombre de isomería. Por lo tanto, pues para poder identificar un compuesto orgánico es también necesario indicar los enlaces que existen entre todos los átomos que constituyen el compuesto. Utilizamos para ello las llamadas fórmulas estructurales, que pueden ser principalmente de tres tipos. Las llamadas fórmulas estructurales, que son condensadas, que son las más sencillas y las que se utilizan siempre que con ellas pues queda bien clara ya la forma de que están enlazados los átomos. Pues por ejemplo, en este alcohol etílico o el etanol, su fórmula estructural condensada pues sabemos que es CH3, CH2OH, mientras que para el éter es CH3O CH3. Estas fórmulas pues nos indican claramente ya la diferencia entre ambos compuestos. El segundo tipo de fórmulas estructurales son las que se llaman expandidas, que son fórmulas planas, pueden escribirse sin más aquí en el papel o si tuviéramos una pizarra, pero ya en las que se representan todos los enlaces. Estas fórmulas son necesarias para poder distinguir los llamados isómeros geométricos, como son por ejemplo los que casi todo el mundo ya conocemos, los cis o trans. Así, por ejemplo, pues en el cis de cloroetileno, pues tiene los dos átomos de cloro hacia el mismo lado del doble enlace y es funde a menos 80 grados y hierve a 60 grados centígrados, mientras que en el trans de cloroetileno, pues los átomos de cloro están a uno y a otro lado del doble enlace. Y ya funde a menos 50 grados y hierve a 47 grados centígrados, teniendo además muchas otras propiedades ligeramente distintas. Y ya por último, el tercer tipo de fórmulas estructurales son las llamadas tridimensionales, en las que ya mediante unos convenios adecuados, aunque se representan en un plano, se da cuenta de las direcciones de los enlaces en el espacio. Este tipo de fórmulas es ya imprescindible para poder distinguir los llamados isómeros ópticos o también quirales. Un ejemplo típico es el del ácido láctico, que existe en dos formas, que tienen iguales todos sus enlaces, pero uno de los isómeros es la imagen especular del otro, no siendo, como sabemos, superponibles entre sí. Ambos compuestos tienen idénticas casi todas sus propiedades físico-químicas, es decir, puntos de fusión, ebullición, solubilidad, etcétera. Únicamente tienen distinto comportamiento en algunas reacciones enzimáticas y en particular en el sentido del giro que producen al plano de polarización de un rayo de luz polarizada que los atraviese. Un isómero produce un giro hacia la derecha y se llama destrógiro, y en cambio el otro hacia la izquierda, el levógiro. Si bien hay que decir que el ángulo de giro es del mismo valor absoluto en ambos casos. De ahí deriva el nombre de isómeros ópticos. Un ejemplo ordinario análogo al de los isómeros ópticos es el caso de las manos nuestras de una persona. Una es la imagen especular de la otra, pero, como sabemos, no son superponibles. Al hacer coincidir las palmas, para que coincidan los dedos, pues los dos os quedan en sentido, es decir, opuestos. Al poner frente a un espejo la mano derecha, vemos reflejada en el espejo la mano izquierda. De ahí deriva el nombre de compuestos quirales o quiralidad para este tipo de isomería.
Profesora Morcillo, me doy cuenta de que conocer entonces la estructura molecular de un compuesto orgánico pues es una cuestión fundamental.
Sí, en química orgánica es fundamental el conocimiento de la llamada estructura molecular de los compuestos. En química inorgánica, excepto en el caso ya de los complejos, cuando se conoce la fórmula empírica de una sustancia, pues ya puede escribirse casi siempre también su fórmula estructural. Por ejemplo, pues solo hay un compuesto con la fórmula Na2SO4, que es el que sabemos sulfato sódico. En cambio, se conocen 14 compuestos distintos que tienen la fórmula C5H12OOO. Ahora bien, de estos 14 isómeros, 8 son alcoholes y ya los 6 restantes son éteres. Estos dos grupos de compuestos presentan entre sí propiedades totalmente distintas, pero son análogos entre los miembros de cada grupo, debido a que tienen el mismo llamado grupo funcional. Se entiende por grupo funcional a un conjunto de átomos o grupo atómico inserto en la cadena hidrocarbonada de un compuesto orgánico y que por sus características de reactividad define el comportamiento químico de la molécula. El concepto este de grupo funcional es imprescindible para la clasificación de todos los compuestos orgánicos, que como he dicho son muchísimos. Así pues, estos alcoholes tienen, como conocemos ya casi todo el mundo, el grupo funcional OH, hidroxilo unido directamente a un carbono. En cambio, los éteres, que acabo de decir, pues tienen el grupo oxígeno unido a dos átomos de carbono.
Bien, y ya para despedirnos, ¿qué importancia tiene entonces la química orgánica?
Pues es, yo diría, una de las partes de la química más importante, primero, como he dicho, por ser la más extensa. Y además, desde un punto de vista práctico, la mayoría de los compuestos orgánicos son esenciales en muchas facetas, aunque no nos demos cuenta, de nuestra vida actual. Por todo esto, aunque su estudio, como hemos visto, pues es un poco complejo, pues la estructura y además es bastante arisco, en un principio considero que el alumno debe entenderla y debe estudiarla en profundidad, aunque como siempre está incluida al final del temario, pues ya entiendo que no apetece estudiarle, que se estudia un poco por encima. Pero es una parte, pues yo creo que de la química, de las más importantes y que además se utiliza en casi todos los cursos posteriores, tanto para la carrera de químicas como también para la de ciencias ambientales por su gran utilidad práctica.
Bueno, pues despedirnos diciendo como recomendación, que aunque esté en la última parte, pues que es muy importante y también hay que estudiarla.
Sí, sobre todo esto, lo que acabamos de hablar de los grupos funcionales, distinguir porque son los que dan las propiedades a los compuestos y por lo menos empezar ya a estudiarlos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.